Pues del País Vasco, país hermano de nuestro y con muchísimos amigos por allá arriba, pues hoy queríamos hablar en esta tercera entrega de Crisis, ¿qué crisis? Con este vector que queríamos abrir irrenunciable para nosotros, que es, bueno, pues analizar lo que sucede dentro del territorio y en concreto dentro de lo que han sido las elecciones autonómicas, muy fundamentalmente en el País Vasco. Luego al final, si el propio compañero Agustín Morán lo desea, pues podemos hacer una breve incursión por lo sucedido en Galicia, pero vamos a hablar muy fundamentalmente de elecciones en el País Vasco con Agustín Morán, hoy en directo entre nosotros, miembro y militante del Centro y Asesoría de Estudios Sociales y Sindicales del CAES, en la calle Atocha 91, como sabéis. Agustín Morán, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar aquí en directo, además,
Gracias por llamarme.
por hacerte madrugar en los
Bueno,
sábados.
madrugar, las 10 de la madrugada, no está mal.
Bueno, pues vamos a utilizar un artículo tuyo que está colgado en la página web del CAES, que animamos a visitar, www.nodo50.org/CAES. Titulado Elecciones y violencia política, y comienza el artículo de esta manera, que cito textualmente: En España el sufragio se abre camino en medio de asonadas, guerras y guerrillas entre el antiguo régimen y el movimiento liberal. Desde finales del siglo XIX, dices, Agustín, el agonizante imperio español se desangró en guerras represivas contra los movimientos de liberación nacional de Cuba, Filipinas y Marruecos. El coste de esas aventuras militares en términos de explotación y privaciones lo expresó un pujante movimiento obrero y popular. El Estado español, como siempre, respondió con la supresión de las escasas libertades políticas de los de abajo. Ya digo que así comienza uno de tus artículos, Agustín, que podemos encontrar, repito, en caes, arroba, en, perdón, en www.caesnodo50.org/caes. No sé si este comienzo de memoria histórica contextualiza en algo, Agustín, lo sucedido hace algunas semanas en el País Vasco.
La intención precisamente es que contextualice en algo, no sé en qué medida se habrá conseguido, ¿no? De hecho, para hablar de un acontecimiento, la sociología moderna y todas las ciencias sociales modernas lo que hacen es la foto fija y lo abstraen de su proceso. Y sin conocer la genealogía de un acontecimiento, pues muchas veces lo que se explica de ese acontecimiento oculta más de lo que muestra, ¿no? Por lo tanto, entender lo que ha pasado el 1 de marzo del 2009 en las elecciones en Euskadi, en el País Vasco, exige contextualizarlo, exige ver cuál es el contexto político en el que se produce ese acto puntual de unas votaciones y de una emisión de votos. Lo que intenta, por lo tanto, el artículo que has mencionado, el primer párrafo, que se va un poco atrás, se va ciento y pico años atrás, es contextualizar. Yo traería un poquito más cerca el contexto, ¿no? De hecho, el contexto supone que las elecciones invocan, desgraciadamente en vano, en estos países de democracia de mercado europea, invocan la soberanía popular. La soberanía popular es el poder constituyente, es la emergencia de los sujetos sociales, es lo que prometió la Ilustración y es que se dejaría de vivir en un entorno social de desigualdad, de servidumbre, de falta de libertades, ¿no? Y eso es lo que prometió. Y lo que ha pasado es que el poder constituido de la modernidad capitalista ha cambiado el modo de dominación y el modo de explotación feudal por el modo de dominación y explotación capitalista. De manera que aquí hay un aparente sufragio universal, pero aquí vota el que entra por las orcas caudinas de que el mercado y la economía de mercado son el principio de realidad. El que entra por ahí y entra por el poder constituido, pues ese vota. El que sigue amparándose en el poder constituyente sigue llamando a la movilización, a la participación, a la emergencia de los sujetos sociales, ese no vota. Y eso es lo que ha pasado en Euskadi, donde queda el último reducto del movimiento popular, que por existir movimiento popular y por no tener capacidad de expresión legal, tiene una versión armada y violenta.
Tiramos de memoria, nos venimos un poquito más acá y seguimos dialogando con tu artículo. Y dices, tras su victoria en el 39 del siglo pasado, el régimen de Franco suprimió las elecciones y continuó con el exterminio metódico de miles de personas refractarias al alzamiento nacional. Poco a poco se fue conformando una guerrilla, maquis, que perduró hasta 1953, defensa interior, organización anarquista armada, mantuvo la resistencia y en la segunda mitad de los años 60 aparece ETA. con el primer asesinato a Melitón Manzana, creo recordar, un torturador. Parecería, leyendo y escuchando las noticias de los más media, Agustín, que ETA ha sido la gran culpable, claro, de que la izquierda abertzale no esté representada en las urnas.
Bueno, ETA realmente es la expresión de una transición que realmente fue una transacción. En tanto en cuanto el nuevo, la nueva monarquía parlamentaria, la que no me gusta llamar democracia porque es un exceso verbal, no fue capaz de asumir las reivindicaciones de movimientos muy poderosos, como fue el movimiento por la autodeterminación en Euskadi. En tanto en cuanto eso, pues se hizo de una forma excluyente, oscurantista, la Constitución española, que es un modelo, la Constitución española es un modelo de constitución totalitaria. No es normal que una constitución moderna invoque de manera expresa la prohibición del derecho de autodeterminación, como invoca el artículo 2 de la Constitución española, cuando habla expresamente de la indisoluble unidad de España, cuando hay un enorme movimiento popular que tiene expresiones electorales ampliamente mayoritarias, en las que hay un movimiento que es interclasista, que reivindica la autodeterminación del Estado español. Entonces, bueno, pues esa es la causa de ETA. ETA podría disolverse en 5 minutos y no habría que gastar ni 5 céntimos en seguridad, en tanta seguridad contra el terrorismo, en cuanto se reconociera algo que tiene que ver con la democracia, que es el derecho de autodeterminación de los pueblos, y se abriera un proceso de negociación para crear un espacio político democrático en el que las mayorías sociales que en Euskadi reivindican año tras año y durante toda la vida, incluido ahora en el 1 de marzo del 2009, la construcción de un Estado independiente del Estado neofranquista que disfrutamos.
En los últimos días hemos estado viendo en los periódicos y en los medios de comunicación, Agustín, como Otegi y algunos dirigentes de ETA están hablando de la posibilidad de desmantelar el brazo armado político de ETA y convertirse, o sea, intentar hacer la lucha desde la parte política exclusivamente.
Bueno, eso es una aspiración, es decir, pintar a los que están en resistencia y practican una forma de resistencia que no es este el momento de discutir, o sea, aquí estamos para discutir soluciones. Nosotros no vivimos en el País Vasco y nosotros estamos aquí en defensa de la democracia y estamos aquí en defensa de la paz y hay que buscar soluciones en defensa de la democracia y de la paz. El precio político de la paz es la democracia y la justicia. Ese es el precio político. Es un precio político que el PP y el PSOE no pueden pagar. De hecho, queda perfectamente claro cómo, mientras ha habido posibilidad de que ese movimiento popular, que tiene múltiples expresiones, incluida una expresión electoral, tuviera amplia mayoría, no solo amplia mayoría, en las elecciones de 1980 autonómicas fueron el doble de votos y el doble de escaños. El que tuvieron las elecciones autonómicas, las opciones soberanistas en las elecciones autonómicas del año 1980. El doble, o sea, no estamos hablando... Por lo tanto, es un problema de puramente democracia, ya digo. El problema es que hay unos réditos electorales que quedan perfectamente claros en estas elecciones del 1 de marzo del 2009. Con la exclusión ya mediante una persecución ilegal, violando absolutamente todos los principios del Estado de Derecho, convirtiendo el Código Penal en un Código Penal no de hecho, sino de autor. Es decir, se hace un Código Penal a la medida, el Código Penal del enemigo. Se hacen medidas nuevas que son retroactivas, violando todos los paradigmas del derecho y del Estado de Derecho. Se convierte el Tribunal de Orden Público, que era un tribunal excepcional del franquismo, en la Audiencia Nacional. Se condena a las personas por el delito de opinión, montones de organizaciones que en su vida han tenido un arma en la mano, que en su vida han tenido un compromiso directo con las actividades armadas de ETA, simplemente por compartir el derecho de autodeterminación, que existe, es un derecho democrático, es que esto es muy importante tener en cuenta, ¿no? Han sido condenadas en el 1898. El Tribunal Supremo acaba de revisar las sentencias del juicio 1898, donde se juzgaron un montón de organizaciones periodísticas, empresariales, culturales, de desobediencia civil, algunas de ellas antimilitaristas, y se condenó a 53 personas. Ahora se ha exonerado a 10 de ellas y se ha rebajado la pena de todos ellos para darse un poco de maquillaje, cuando sigue siendo una barbaridad que a personas se les condene por el derecho de opinión, se les meta, se les suma en el delito de pertenencia y colaboración con banda armada. Por lo tanto, el tema es muy fácil. El problema es que, claro, en este bipartidismo neofranquista, que vive precisamente de la represión de los movimientos populares, es inviable una democracia que contenga, recoja y exprese el poder constituyente. Aquí lo que cuenta es el poder constituido del Estado donde está metida la izquierda de Ozacoz. Aquí vemos lo que ha sido del PC de Izquierda Unida, la escenificación de la alcaldesa de Córdoba, el buque insignia de los restos del naufragio, que al final demuestra lo que hay. No hay más izquierda que el PSOE. Y el PSOE no tiene su fuerza como izquierda de ocupar las calles, evitar los desahucios, evitar el desempleo. Aquí tenemos los datos de hoy. El PSOE saca su fuerza del Estado.
Un convertido, millón de personas, un millón de personas en los que no trabaja ningún miembro de la familia.
Convertido en un aparato de tráfico de influencias, de enriquecimiento, de el saqueo de los recursos públicos del Estado, el decir sí al señorito de turno, que son los bancos, la impunidad, los delitos, al por mayor. El otro día decía Eusebio en la charla que dio, la necesidad y cómo la Constitución de Bolivia contiene un hecho democrático radical, que es que al igual que el derecho de gentes y los delitos de genocidio no prescriben, que eso es un respeto a los derechos humanos fundamentales, la Constitución boliviana contempla que no tengan prescripción tampoco los delitos económicos que están saqueando, que tiene que ver con la pobreza, con la muerte, con la falta de alimentos, con la exclusión, con la violencia, con el racismo. Bueno, pues aquí es todo lo contrario. Ese bipartidismo administra un poder constituido que se alza sobre la democracia basada en la participación.
Agustín, lo has dicho ya, pero claro, fíjate que en el ya caminando en la segunda parte de tu artículo hablas del paro de masas. Nos estamos refiriendo al artículo, a tu artículo, Agustín, elecciones y violencia política, que está en la página web del CAES. Digo, en la segunda parte ya entras a saco en determinaciones y consideraciones que están ocurriendo hoy, el paro de masas en vez de la precariedad de masas, y se da la mano con la inseguridad alimentaria y la toma por los bancos de millones de rehenes hipotecarios para doblegar a gobiernos ya dóciles de antemano. ¿Sería esta otra explicación política para entender la pinza que el PP y el PSOE han hecho a los partidos abertzales en el País Vasco?
Claro, porque el contexto no solamente habla de la génesis, además del momento electoral y sus resultados numéricos, el contexto habla también de lo que viene después, es el devenir, el antes, el ahora y el después. ¿Qué ha pasado después de las elecciones vascas en este contexto de crisis económica? Es evidente y clamoroso. Es una alianza del Partido Popular y del Partido Socialista. Es la disolución de la diferencia política. Es una unión política para juntos liquidar de una vez por todas algo que no pueden liquidar. No se puede aplastar el daño, no se puede aplastar el dolor. Lo está demostrando ese movimiento.
Tenemos, Agustín, una llamada telefónica de Joaquín. Joaquín, buenos días.
Hola, buenos días.
Pues adelante.
No, solamente quería apuntar una cosilla. Bueno, en primer lugar, que escucho vuestro programa y también las intervenciones de Agustín Morán, que me parecen bastante acertadas, la inmensa mayoría de ellas. Solamente que en este caso quería hacer una pequeña puntualización.
Adelante.
Y creo que desde los que simpatizamos a veces con el Movimiento de Liberación Nacional Vasco, a veces nos olvidamos de un pequeño detalle. No sé si Agustín Morán estará de acuerdo conmigo o si en sus análisis habrá contemplado esta posibilidad o esta indicación que yo digo, supongo que sí. Es que en el conjunto de Euskal Herria, que no olvidemos que para el Movimiento de Liberación Nacional son 7 territorios, el abertzalismo no es tan claramente mayoritario como en la comunidad autónoma vasca, y eso no hay que olvidarlo. En la comunidad autónoma vasca, evidentemente, los abertzales son la gran mayoría de la población. Pero si nos vamos a Navarra, a la Baja Navarra, a Zuberoa o a la Purdi, la cosa cambia bastante. Uh-huh. Y en cuanto al, simplemente si nos centramos en Ego, Euskal Herria, es decir, en los 4 territorios del Estado español, pasa también algo parecido. Es decir, si agregamos Navarra al análisis de la sociología política del sur del País Vasco, tenemos una mayoría abertzale que no es tan clara. Y eso para mí es muy importante a la hora de establecer la correlación de fuerzas entre lo que puede ser el conflicto que hay entre el Estado español y esta parte del pueblo vasco que reivindica su soberanía. Eso para empezar. Luego, Agustín Morán, a ver qué le parece lo que le digo. Uh-huh. Y luego, evidentemente, yo creo que el conflicto no tiene solución. no tiene solución, en parte por lo que ha dicho, bueno, evidentemente por lo que ha dicho Agustín Morán. El Estado español jamás va a reconocer la soberanía de una parte, de una parte suya.
Uh-huh.
Eso no estamos en, ni siquiera estamos en la Gran Bretaña ni en el Reino Unido, sino que estamos en España, y España es uno de los estados más oscurantistas de todo Occidente.
Uh-huh. Pues,
aunque nos hayan
¿sí?
vendido lo contrario. Yo creo que el conflicto es irresoluble,
uh-huh.
a no ser que se den dos condiciones. Una, que el pueblo vasco renuncie a su derecho soberano, o segundo, el pueblo vasco se imponga por la fuerza, que no tiene por qué ser por la violencia, necesariamente, uh-huh. al Estado español.
Pues gracias, Joaquín, por tu intervención, y pasamos a la respuesta, si lo desea, de Agustín.
Sí, sí.
Gracias por tu escucha, Joaquín.
Adiós.
Un abrazo.
Gracias, Joaquín, por tu aportación. Precisamente la capacidad de exponer problemas reales forma parte de la deliberación, que lo mismo que el poder constituyente y la expresión política de los sujetos sociales forma parte constituyente de la democracia. Comparto totalmente tu diagnóstico sobre las mayorías y minorías relativas en todos los territorios que se reivindican como históricos para Euskal Herria. Precisamente esa dificultad es la que nos debe de animar a abordarla mediante un proceso de tolerancia, de pluralismo, de democracia, nunca de represión, nunca de exclusión. Claro, no se excluye al movimiento popular vasco y a la opinión de la mayoría popular en Euskadi por casualidad. Tiene que ver con lo que he intentado contar, que, claro, hay un régimen que se autosucede a sí mismo, y es un régimen que tiene un pecado original democrático, es un régimen que se alza por las armas, es un régimen que una guerra que fue muy larga, porque se trató de exterminar de manera metódica y de manera física a los sujetos sociales, que estamos hablando de cientos de miles de personas. Ese régimen pone un rey, que es el rey, que sigue hoy como cúspide y jefatura del Estado español, y que está protegido y exonerado de obligaciones en la Constitución. La Constitución es algo absolutamente impresentable desde el punto de vista de algunos artículos, y eso el PP y el PSOE luchan por ver quién es más fiel a esa Constitución franquista en un proceso de paz, y lo hacen inviable. Ese es el problema. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que hay que desembarazarse de eso para poder abrir un marco democrático y poder abrir un marco en el que cese esa violencia, que es una violencia reactiva, de una violencia estructural. Los que defienden los artículos más impresentables de la Constitución violan los artículos tuitivos y protectores de los derechos sociales cada día para las mayorías sociales, como estamos viendo con el desempleo, con las muertes por accidentes de trabajo y enfermedad laboral, por las muertes por enfermedades alimentarias, por la toxicidad de los alimentos mercantilizados, industrializados y globalizados, que no son comida para la gente, sino mercancías alimentarias para grandes empresas que se dedican a comerciar con la comida. Entonces, claro, yo comparto todo lo que tú dices, y no se puede resolver el problema si tú reivindicas que las minorías tienen que tener derechos. Las minorías que ya son muy importantes en Navarra o en otros herrialdes de las siete provincias de la patria vasca tienen que tener derechos, pero eso no entra en contradicción, eso complementa y enriquece la pregunta que yo hago. El problema es el diagnóstico radical. Y luego hay una cosa, Joaquín, que debo decir que no comparto contigo. Esa frase lapidaria, es irresoluble el problema vasco. Claro, eso es lo de otro mundo posible. Yo, en fin, nosotros participamos muy activamente en la etapa autónoma y la etapa constituyente, modestamente constituyente, del movimiento antiglobalización entre el año 2001 y 2003, cuando no estaba controlado por la izquierda parlamentaria todavía, y claro, sosteníamos la idea de otro mundo es posible, sabiendo que otro mundo es imposible. Pero necesito explicar eso de que otro mundo es imposible, porque parece que estoy diciendo lo mismo que dices tú, de que no hay una solución para el problema vasco. Otro mundo es imposible y el problema vasco no tiene solución porque no existen las condiciones políticas de posibilidad para que otro mundo sea posible y para que el problema vasco tenga solución. Las condiciones políticas de posibilidad, voy a utilizar tus palabras, Joaquín, para dialogar a fondo con ellas. Tú has dicho que hace falta fuerza, ¿eh? Aunque no sea violencia. Pues bien, las condiciones políticas de posibilidad exigen que se ponga la fuerza necesaria para que haya sujetos sociales que garanticen las transformaciones y creen las condiciones políticas. Parece que estamos diciendo lo mismo, pero no estamos diciendo lo mismo. Lo que tú dices es un cierre sistémico. otro mundo es imposible. Pero esas fuerzas telúricas de la naturaleza, esas fuerzas telúricas de las reivindicaciones, de la naturaleza humana en su dimensión social aplastada, esa soledad, ese crecimiento de la exclusión, 16.000 presos en el 80, 76.000 hoy ahora, esos depósitos de dolor de las cárceles, esa represión, esa exclusión sistemática, esa mentira, ese enriquecimiento, esa clase política corrompida y sometida cada vez a más procesos criminales, todo eso es una fuerza que hay que convertirla en una fuerza negadora, no en una fuerza excluida para que se incluya en un orden excluyente, sino una fuerza capaz de arrasar ese orden excluyente construyendo un orden democrático, plural, pacífico y justo.
Agustín Morán, Joaquín, se nos ha ido el tiempo de esta charla, yo diría que apasionante, que estamos teniendo en este candelero. Beatriz. Gracias, Agustín, por estar aquí de nuevo. Y lo de Galicia lo dejamos para mejor ocasión. Se nos ha volatilizado el Cronos, aunque yo creo que esta vez el Cronos se nos ha convertido en un Kairos porque la conversación merecía muy mucho la pena. Agustín Morán, gracias.
Gracias.